con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Con Voz. Como cada día, entramos en nuestro habitual tiempo de noticias que hoy tendrá los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. Situación tensa en Costa de Marfil, el que fuera el país más rico del África Occidental, que se ha envuelto en una crisis que amenaza con arrastrarlo de nuevo a la guerra civil. Revisaremos las razones del conflicto y el porqué de los intereses de Francia en este país africano, y lo hacemos con Carlos Orduña, que es un religioso residente en Costa de Marfil desde hace 25 años. Contaremos cómo fue el primer encuentro de radios libres y comunitarias que tuvo lugar el pasado fin de semana en Gijón, en Asturias. Y los tibetanos se movilizan para evitar que China ejecute a un lama. El próximo día 2 de diciembre el gobierno chino pretende ejecutar a un monje tibetano, y para impedirlo organizaciones tibetanas han iniciado una campaña e instan a la población a firmar en esa campaña para que la ONU evite la muerte. Hablaremos con Thubten Wangchen, que es un monje tibetano presidente de la Casa del Tíbet en Barcelona.
Con voz.
Costa de Marfil, que fuera el país más rico de África Occidental, se ve envuelto en una crisis que amenaza con arrastrarlo de nuevo a la guerra civil. Un ataque aéreo del gobierno contra zonas en manos de los rebeldes rompió la tregua lograda en enero del año 2003. En el mismo ataque murieron 8 soldados franceses de las fuerzas de paz, que vigilaban el cumplimiento del cese el fuego. Esto provocó que, en represalia, Francia destruyera los aviones utilizados para el bombardeo. Como respuesta, el gobierno marfileño llamó a protestar en las calles, lo que generó enfrentamientos con las tropas de Francia, saqueos y amenazas contra los ciudadanos franceses. Lo que está siguiendo es una furiosa reacción popular. Miles de jóvenes están en las calles de la ciudad y son animados por sus líderes a retomar el aeropuerto. Un helicóptero francés presuntamente usó granadas de choque contra ellos y lanzó disparos de advertencia para detener la marcha. Francia niega haber dado muerte a 30 personas y herido a centenares durante los enfrentamientos con la multitud en Abiyán y en Yamoussoukro. Además de las manifestaciones, turbas de simpatizantes del presidente Laurent Gbagbo destruyeron o saquearon propiedades francesas en el país, en especial en Abiyán. La situación ahora sigue con mucha tensión. El gobierno de Gbagbo aseguró que ya detuvo la ofensiva de 4 días contra los rebeldes que ocasionó la crisis. Unos 600 militares franceses y un escuadrón de gendarmes llegaron a lo largo del domingo a Costa de Marfil para apoyar a los 4.000 que ya estaban presentes en el dispositivo Linkhorn, que tenía la misión de interponerse entre las fuerzas de Gbagbo y los rebeldes que controlan el norte del país. Francia fue el poder colonial de este país hasta el año 1960. Desde entonces ha tenido una base militar en Abiyán, la capital comercial del país, y sus intereses y negocios siguen dominando la economía. Red Con Voz revisa las razones del conflicto y el porqué de los intereses de Francia en este país africano. Y lo hacemos con Carlos Orduña, clérigo de San Viator, religioso residente en Costa de Marfil desde hace 25 años. Señor Orduña, cuéntenos el contexto de todos estos conflictos, de todas estas tensiones. ¿Cómo es Costa de Marfil? ¿Qué es lo que se vive allí en ese país africano?
Bueno, Costa de Marfil, dentro del África del Oeste, es un país, yo diría, un poco excepcional. Algunos le llaman aquí la Suiza del África del Oeste, ¿eh? Entonces, una de las características es que este país, desde su independencia, pues ha estado acogiendo millones de inmigrantes. Es decir, que de los países limítrofes, Burkina Faso, Malí, Guinea, etcétera, pues van llegando aquí millones de personas para buscar trabajo. Aquí hay trabajo para todo el mundo, etcétera, etcétera. Un poco como ocurría en España con la gente que iba hace en los años 50 o 60 a Alemania a trabajar, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces resulta que aquí han entrado millones de personas con una especie de país de la hospitalidad y país de acogida, pero no han sabido un poco, digamos, controlar esta inmigración. Y resulta que ahora se ha convertido en un problema. Más de un cuarto de la población son extranjeros. Naturalmente llevan aquí la tira de años, no ha habido una política de identificación clara, no ha habido una política de propiedad de las tierras, de derechos, de... Entonces esto ha explotado ahora últimamente con la llegada de la democracia, que naturalmente los partidos marfileños no ven con agrado que los extranjeros, bueno, pues tengan derecho a votar en las elecciones políticas, al parlamento, a la presidencia. O sea, entonces ya, y sin embargo los que han trabajado aquí durante la tira de años, pues se piensan que son marfileños aunque no tengan la nacionalidad. Entonces esto ha originado, está un poco en la base del conflicto, y da la casualidad de que todos estos inmigrantes han venido de los países del norte de Côte d'Ivoire, sobre todo Burkina Faso, Malí y Guinea. Naturalmente, las etnias del norte de Côte d'Ivoire con las etnias del sur de estos países son parecidas, son los mismos nombres, son las mismas costumbres, las mismas lenguas. Entonces hay una confusión porque varias personas marfileñas que tienen la misma etnia y los mismos nombres y todo que los de los otros países son tomados a veces por extranjeros, son tratados de una forma un poco discriminada. En fin, todas estas, digamos, causas sociales han estado también un poco en el origen de este malestar. Pero no solo eso, sino que hay también una serie de causas, yo creo, económicas por detrás de todo esto. Porque Costa de Marfil, últimamente se acaba de descubrir, parece, que hay reservas de petróleo aquí enfrente de las costas de Abidjan para unos 200 años. Entonces, naturalmente, Francia y los países que han tenido aquí el monopolio siempre de la economía marfileña están detrás de esto y no pueden soportar la política del gobierno actual, que es una política del el gobierno actual es de tipo socialdemócrata, digamos, o socialista un poco. Entonces no todos los privilegios que Francia tenía aquí, todos los monopolios, la electricidad, el agua, la distribución de agua, las exportaciones de madera, de cacao, de café, naturalmente cuando llega al final de los contratos, el gobierno actual no los renueva automáticamente, como siempre, sino que los saca a concurso público, y a lo mejor al lado de Francia tenemos a China, a Corea, a Japón, a Estados Unidos, y esto a los franceses, por lo visto, no les hace ni pizca de gracia.
Señor Doña, hemos conocido la mediación precisamente de Francia en todo el conflicto. ¿Ha sido una mediación imparcial o interesada precisamente por todo esto que nos está contando usted?
Bueno, naturalmente esto de la intervención francesa aquí ha sido muy mal vista, ha sido la imposición francesa de los acuerdos de paz. Es decir, que muchos están convencidos de que los acuerdos de paz, bueno, primero el golpe de Estado podría haber sido reprimido automáticamente por Francia y aquí no hubiera habido ningún problema, porque hay unos acuerdos secretos entre Francia y Estado y Costa de Marfil, por los que si en Costa de Marfil hay una agresión que viene del exterior, en Francia tiene que intervenir inmediatamente. Naturalmente Francia ha dicho que esto no está claro si es una agresión exterior, pero sí que está claro que viene del sur de Burkina Faso, aunque los jefes son marfileños, pero los beligerantes son mercenarios de Burkina, de Malí, de todas partes. Entonces Francia ha intervenido, pero de una forma, como los obispos de Côte d'Ivoire han hecho una declaración y utilizan tres adjetivos calificando la actitud de las autoridades francesas, no de Francia, de las autoridades francesas, diciendo que su actuación ha sido un poco confusa, ambigua y tergiversada. O sea, que no está claro. Ahora, ellos han hecho lo posible para, algunos creen que para que fracasen las conversaciones de paz aquí a nivel de África del Oeste y para imponer una negociación de paz, entre comillas, en París, en Marcoussis, y allí convocaron entonces a los rebeldes. Ellos se encargan siempre de transportar a los rebeldes, de ponerles la alfombra roja delante, de llevarlos, de traerlos, de protegerlos. Un poco sospechoso, ¿no? Y luego, pues, imposición de estos acuerdos en París, pero a los que no fue invitado el gobierno como tal, sino los jefes de los partidos políticos y los rebeldes. Tampoco fue invitada la sociedad civil, las organizaciones civiles, tampoco fue invitado el ejército regular, solo los jefes de los partidos. Entonces se llega a un acuerdo, y aquí, en este acuerdo, donde se impone que los rebeldes entren a formar parte del gobierno, y así se arregla el problema.
Hemos vivido hace poco una guerra con toda la atención mediática, con todo el mundo fijando los ojos en esa zona del planeta, en Irak. Sin embargo, hay realidades tan crudas. Usted nos está hablando de ese millón de desplazados en un país como Costa de Marfil. ¿Qué se debería pedir a la comunidad internacional ante situaciones como esta, de dejadez ante conflictos que se viven allí en África y que no están tomando tanta atención mediática, y la gente no sabe, no desconoce lo que está ocurriendo en estos países?
Yo desde luego estoy decepcionado de la falta de información y la ignorancia que se tiene de África, y sobre todo del conflicto que vivimos aquí en Costa de Marfil a nivel de Europa, a nivel de España. La gente no sabe ni dónde está Costa de Marfil, ni lo que está pasando. En Irak, bien, por supuesto, ha habido muchos muertos y ha sido una cosa mediática y tal. Pero aquí sí hemos tenido unas salvajadas horribles en el oeste del país con los mercenarios de Liberia y de Sierra Leona que han entrado en Costa de Marfil, han hecho unas salvajadas con la pobre gente inocente de los poblados y no tiene nada que ver, degollando a la gente, incendiando pueblos, en fin, una cosa horrorosa. Y en la parte de centro y norte lo mismo, pero yo creo que la comunidad internacional no se entera de qué va aquí, o no quiere enterarse porque no le interesa, o porque considera a las personas africanas de segunda categoría, no lo sé, o porque no tiene intereses económicos aquí. Pero lo que sí es cierto es que es decepcionante la indiferencia. Los obispos hablan en su documento que esto es un complot internacional contra Costa de Marfil, porque aquí, bueno, no quiero decir que fuera el paraíso, pero esto era un oasis en medio del África del Oeste y de repente se ha convertido en un, no sé, en un infierno, quizás sea mucho decir, pero... Y la gente no reacciona, no porque no quiera, sino porque no se entera de que va, o porque la prensa los medios de comunicación no informan de lo que pasa aquí, no saben.
Era Carlos Orduña, clérigo de San Viator, residente en Costa de Marfil desde hace 25 años, al cual le agradecemos la presencia en los micrófonos de la Red con Voz.
Muchas gracias a todos y a ver si esto se soluciona y podemos vivir con justicia y con paz.
Con Voz.
Con presencia de representantes de diferentes lugares del país, se realizó el primer encuentro de emisoras libres y comunitarias en Gijón, en Asturias, bajo la iniciativa de Radio Asgaya, que coordina la Asociación Juvenil Burbús de la ciudad de Gijón. Allí estuvo la corresponsal de la Red con Voz, Susana Albarrán, que nos tiene los detalles.
Con Voz.
Los debates que tomaron la palestra en el encuentro iban desde el uso de Internet y la formación profesional, la difusión de la información de los movimientos sociales, la financiación de radios, hasta los aspectos legales de este tipo de emisoras independientes. El debate más dinámico fue precisamente el de la situación legal en la que se encuentran las radios libres en todo el territorio español, que si bien tienen el reconocimiento social de la comunidad a la que sirven y por la que existen, este no se ve reflejado a nivel administrativo a pesar de tener muchos años funcionando. Todos los participantes del primer encuentro de emisoras libres y comunitarias en Gijón coincidieron en que es necesario desbloquear las trabas legislativas para poder emitir con garantía y libertad, lo que implica que el plan técnico que actualmente trabaja el gobierno socialista reconozca un espacio dentro del plan. Carlos Sánchez, presidente de la Unión de Radios Comunitarias y Culturales de Madrid, considera que ya ha habido avances desde su organización en este sentido.
Nosotros ya hemos hablado con la comunidad autónoma en el sentido de que nosotros queremos participar en la elaboración de la futura ley de emisoras sin ánimo de lucro, que de hecho desde el propio gobierno de la Comunidad de Madrid se nos ha garantizado el que no iba a haber cierres para nuestras emisoras, es decir, que el plan el proyecto de derogación del proyecto de ley que había sobre el tema de radios culturales sin ánimo de lucro era para intentar, eso por lo menos nos garantizaron, evitar que las radios piratas se camuflaran en radios que no eran lucrativas, y que a partir de ahí se quería discutir con nosotros estos proyectos, y a partir de ahí nosotros queremos ver cómo la posibilidad de garantizar que todas las radios libres y comunitarias de Madrid pueden tener acceso al derecho a comunicar libremente, y desde una perspectiva que nos garantice o que nos permita de alguna manera desarrollar nuestras experiencias de proyectos de comunicación alternativa y de radio libre, ¿no?
Finalmente, las radios libres resaltaron que están en disposición de aunar esfuerzos para llevar a cabo iniciativas de reconocimiento en sus respectivas comunidades autónomas, al igual de apoyar las acciones necesarias para el reconocimiento de los medios comunitarios a nivel estatal.
redconvoz.org.
Los tibetanos se movilizan para evitar que China ejecute a un lama. El próximo 2 de diciembre el gobierno chino ejecutará al monje Tenzin Delek Rinpoche. Para impedirlo, cuatro organizaciones tibetanas han iniciado una huelga de hambre e instan a la población a firmar para que la ONU evite esta muerte. Recordemos que, con el argumento de que durante varios siglos Tíbet formó parte del Imperio Chino, el gobierno de Pekín invadió la región a principios de los años 50. Desde entonces, los diferentes gobiernos chinos han aplicado medidas que atentan contra la identidad cultural y las costumbres de la población tibetana. Del conflicto del Tíbet y del caso de la condena a muerte del lama tibetano vamos a hablar con Thubten Wangchen. Él es un monje tibetano, presidente de la Casa del Tíbet en Barcelona, y al cual ya saludamos a través de la línea telefónica. Señor Wangchen, cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando?
Bien, esto ya sabes que la situación del Tíbet con los chinos, ya esto no es nuevo, es ya seguimos 45 años de invasión por los chinos. Entonces ahora los tibetanos en Tíbet dentro ya está, verdad, que no hay ningún cambio, y los tibetanos viviendo allá con pacientemente, con mucha esperanza, muchos sueños del Tíbet. Entonces ahora los chinos, es verdad que del 2002, en año 2002, entonces acusaron, sin justicia y nada, hay dos lamas tibetanos que viven en Tíbet, como diciendo que esos dos lamas están, no sé, trabajando con Dalai Lama exteriormente. Entonces, está, no sé, una acción de separatista del Tíbet con China, ¿no? Entonces, acusaron esto, pero los tibetanos no tienen voz para decir que, entonces, los, acusaron, incluso, un compañero del, un Tenzin Delek Rinpoche, como se llama Lobsang Tunrup, también ya, en diciembre del 2002 mató, ¿sabes? Día 2 de ya mató, y después ahora este Tenzin Delek Rinpoche, ellos suspendieron hasta que prolongaron su sentencia, y día 2 de diciembre era de fecha de matar. Pero este lama, que Tenzin Delek Rinpoche, es verdad, es un inocente, no de político, espiritualmente que sí. Es un lama, es un maestro, sigue en Tíbet mismo, su pueblo sigue mucho a él. Pero ese lama no está involucrado nada de ni político, ni, atentados, ni contra el chino. Pero lo sabes que los gobiernos chinos han hecho esto, y ahora, día 2 de diciembre, está decidido a ejecutar a este Rinpoche. Uh-huh. ¿Cómo es posible que pase este siglo XXI? Pase esas cosas y todo el mundo, todas las naciones, países, ONU, está callando, ¿sabes? Entonces esto no nosotros no entendemos qué está pasando, ¿sabes?
Se confirma lo que muchas organizaciones pro derechos humanos han dicho siempre, que los juicios en China son meros formulismos sin ningún tipo de garantías.
Eso, porque ya hay gente sí, normal, ordinario de calle aquí, mucha gente firmando internacionalmente. Tenemos campaña del suspender del de ejecución, pero en realidad gente público no tiene poder. Entonces el real poder tendrá que los jefes estados, pero yo pienso que mucho no mueve. ONU, Derechos Humanos también habla un poco, pero no con mucha fuerza, ¿sabes?
Uh-huh. ¿La ONU no se ha pronunciado todavía sobre este caso?
No. Es verdad que habló unas ocasiones que liberarse, sí, tal, pero no tiene una cosa, forzamente no dicho, ¿sabes?
Uh-huh. Ustedes, señor Wanchen, han lanzado una campaña para intentar salvar urgentemente la vida de este monje, ¿no?
Sí, ya aquí en Barcelona estamos empezando hace años para firmar, ¿sabes? Y también ahora estoy mirando una fecha buena para incluso toda España, por lo menos en Barcelona, que a nivel de gobierno de Generalidad o de Ayuntamiento, quien sea, que apoyar, ¿sabes? Un poco si nos da un poco apoyo sería bueno. Y después al presidente Zapatero también estamos escribiendo muchas cartas, ¿sabes?
Uh-huh. Señor Wanchen, la gente que nos pueda estar escuchando y quiera apoyar esta campaña, esta causa, y de todas formas intentar que no se ejecute a este monje tibetano, ¿qué pueden hacer?
Eso, único es hay una carta, puede firmar y mandar al Zapatero de presidente o de ONU, de Kofi Annan, ¿sabes? Uh-huh. Y después, a partir de esto ya veremos qué pasa. Yo pienso que los tibetanos tenemos esperanza que el mundo reaccione un poco y que los gobiernos chinos que escuche esta petición, ¿no?
Uh-huh. Toda la información también en la página web de la Casa del Tíbet de Barcelona, que si no estoy equivocado es casadeltibetbcn.org.
Sí.
Perfecto. Pues ya que estamos al habla con usted, también queríamos recordar para la gente que se hace un poco la despistada o que no tenga muchas noticias de lo que está ocurriendo en el Tíbet, cuál es la realidad a día de hoy. Sabemos que los gobiernos chinos han aplicado medidas que atentan contra la identidad cultural, contra las costumbres de la población tibetana, que han destruido monasterios, que han obligado a exiliarse a Nepal y a la India a miles de personas, incluido, recordemos, el Dalai Lama. ¿Cómo es la situación a día de hoy?
Eso, situación en día de hoy no hay mucha diferencia que hace 40 años. Y exteriormente Tíbet parece que ya ha desarrollado mucho. La propaganda china dice que, mira, antes Tíbet vive como más pobreza y ahora los gobiernos chinos han desarrollado mucho y hecho carreteras, electricidad y edificios altos y tal. Pero en realidad los tibetanos no buscan esto, ni desarrollo material solo. Tibetanos queremos vivir en Himalayas, en Tíbet, con su naturaleza, con calma mental, etcétera, ¿sabes? A nivel más espiritual. Entonces no es un deseo de los tibetanos y los chinos se está cumpliendo. Pero los chinos, la verdad que han hecho gran destrucción del nivel arte, cultura y de todos, identificación del Tíbet. En Tíbet ahora mismo somos 6 millones tibetanos en Tíbet, pero hay 8 millones chinos dentro de Tíbet. Somos minoría en nuestro propio país, en Tíbet. Eso es gran grave. Y otra cosa es los chinos están explotando naturaleza o medio ambiente, como los contaminando los ríos y también explotando la uranio en Tíbet, ¿sabes? Y mucha gente piensa que Tíbet es pobre, pero Tíbet de naturaleza es muy rico. Tenemos uranio, también oro y etcétera, ¿no? Del bosque. Entonces ahora los chinos están cortando los bosques, los contaminando los ríos y montañas, explotando para buscar uranio. Entonces en Tíbet también hay residuo del nuclear, de basura de nucleares está poniendo en Tíbet dentro. Entonces esto es grave, y Tíbet mismo, los tibetanos parece que sí, sonrisa, siempre contenta, parece, pero interiormente los tibetanos allá vive con mucho susto y mucho miedo, ¿sabes? Porque los chinos pueden hacer cualquier cosa, cualquier momento. Por ejemplo, los chinos dicen que hay derechos humanos, libertad de religiones, cosas tal, pero nada. Entonces ahora mismo en Tíbet no puede tener fotos de Dalai Lama en las casas. Si cualquier familia tiene fotos de Dalai Lama, eso es criminal, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, así que muchos lamas que dando enseñando a otro, entonces, sí, lleva también a cárcel y acusando cosas. Es verdad que político es, pero el mundo no se habla mucho estos. Cuando el mundo tiene imagen tíbet, tibetanos, bien, contentos, siempre sonrisa, bien, ¿sabes?
Ajá. Claro.
Entonces, perfecto. Así que es la... Pero gente no sabe del problema del Tíbet. Gente solo visto, ve de sonrisa de Dalai Lama y tibetanos parece que no tiene problema, pero no es así.
Claro, precisamente le quería preguntar por eso, señor Wangchen, ¿qué, a su juicio, qué debería hacer la comunidad internacional, qué debería hacer la ONU, las Naciones Unidas, para solucionar el conflicto del Tíbet, que ya se alarga durante 45 años y como sigamos así, pues parece que esto no tiene vuelta atrás? ¿Qué debería hacerse?
Sí, hacerse es como ahora Dalai Lama tampoco pide la independencia total del Tíbet, ¿sabes? Entonces Dalai Lama ahora está pidiendo que autonomía del Tíbet. Tíbet, si los chinos si tiene, todavía tiene que explotar las cosas, minas en el Tíbet, vale, pero por favor que respeta la naturaleza y medio ambiente del Tíbet, porque Tíbet es el techo del mundo. Si techo donde estamos viviendo, si está destruyendo, llenando la basura de nucleares y bajo donde vivimos nosotros, tenemos que preocuparse, no solo los tibetanos, también todo Asia, Europa, América, tiene que tarde o temprano va a llegar a esta influencia del Tíbet. Entonces, eso es la una cosa. Y otra cosa es que Tíbet también somos humanos en este planeta. Que tibetanos ni hemos hecho, no sé, bomba o terrorista contra China, nunca he hecho. Entonces nosotros seguimos, pacífico, seguimos el camino de Mahatma Gandhi, no violencia, no queremos utilizar armas contra China. Nuestro arma principal es la no violencia y la verdad. La verdad existe siempre. Entonces, ahora estos días, la verdad no gana. La verdad pierde y no verdad muchas veces gana, ¿sabes? En ese caso, que es una cosa bastante fuerte, pero ONU, todo esto, nos ayuda a hablar un poco de la realidad, porque esconde. Solo la China es tan importante ahora a nivel mundial de económico. De financiero mercado. Por eso todo el mundo tiene miedo no hablar bien del Tíbet, porque hablar bien, apoya al Tíbet, automáticamente, gobierno chino o embajadores o las, de consulado, protesta o molesta. Y nadie quiere molestar a los chinos. Eso es la fundamental, ¿sabes?
Pues señor Tutten Wangchen, presidente de la Casa del Tíbet en Barcelona, le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos y lo que sí deseamos es que entre todos consigamos parar esa ejecución fechada para el próximo día 2 de diciembre de ese monje tibetano, que triunfe la verdad y que sobre todo haya ese respeto a la vida. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a todos.
Con voz.
Con esta última información ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo Con Voz. Si lo deseáis, podemos volver a encontrarnos mañana. Será como siempre aquí y a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.